Estamos empezando esta temporada, la número 13. Espero que nadie sea supersticioso. Y además de las novedades que iremos conociendo, hoy hemos conocido a la doctora Villaver, doctora en astrofísica. Ha sido un espacio muy gratificante, y lo que será en los próximos días. Pero también tenemos nuestros clásicos, por ejemplo, el gabinete. Y en el gabinete hoy tenemos sentados también a tres clásicos ya. Bueno, Estefanía Molina no tan clásica, porque lleva apenas unos poquitos meses. Ella se incorporó justo un poquito antes de las vacaciones. Y aquí sigue nuestra politóloga. ¿Cómo estás, Estefanía?
Hola, buenas tardes, Julia. Muy feliz de estar aquí de vuelta.
¿Ha ido bien el verano?
Sí, estupendamente. Es más, quiero decir, este verano he cambiado de piso.
Anda, y has hecho una mudanza, eso es terrible.
Efectivamente, con todo el infierno que saben los oyentes que supone un alquiler. Y quiero decir que si logré este piso tan bonito y tan buenas condiciones fue porque mi casero es fan incondicional de ti, un gran admirador de ti.
¿Qué me dices?
Sí, sí,
bueno,
sí.
Pues oye, abrazos al casero, al nuevo casero de Estefanía Molina.
Gran admirador de la periodista Julia Otero.
Pues oye, por la parte que me toca, yo encantada. Y si ha ido bien para el piso y me has hecho un arreglillo, pues mejor que mejor.
Estupendo.
Bienvenida, Estefanía. También tenemos al profesor Julián Casanova. ¿Cómo está, profesor? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Este año no tienes de momento ninguna huida, ¿no? A ninguna universidad extranjera.
Hace 8 años que no estoy en España hasta Navidad, así que voy a estar este año después de mucho tiempo.
Es verdad, porque siempre empezabas en Budapest o el año pasado en Estados Unidos, ¿no? En Princeton. Así que menos mal que este año, bueno, es que acabas de volver, solo faltaría que te fueras a ir, ¿no? Y también tenemos a Juan Manuel de Prada. Muy buenas tardes, otro veterano de este gabinete. ¿Cómo estás, Juan Manuel?
Muy buenas tardes, Julia. Buenas tardes a todos los oyentes.
¿En qué andas? ¿Qué estás escribiendo, Juan Manuel?
Pues ahora estoy preparando un libro, estoy trabajando, tengo que visitar archivos en Francia, en Cataluña.
Bueno.
Y así que dentro de poco me verás por ahí, ¿eh? Vale. Seguramente quería algún programa a la sede de Barcelona.
Vale, a ver si esta vez cuando presentes el libro lo haces un día que yo no esté de viaje, porque si llevamos dos seguidas que
prometo
en Barcelona, yo estoy en la otra punta de
prometo
España.
Además, este es un libro que tendrá mucho que ver con Barcelona y que probablemente lo presente primero en Barcelona antes que en Madrid, o sea que procuraré que estés.
Muy bien, pues con Julián Casanova, Estefanía Molina y Juan Manuel de Prada vamos a plantear el tema de hoy. La verdad es que hay muchos gabinetes por delante para reflexionar sobre lo que ocurre en el mundo, cómo nos afecta. Pero para empezar, hemos prestado atención a una serie de movimientos estratégicos que nos han llevado a preguntarnos si la democracia parlamentaria está en crisis, ¿no? Si hay una especie ahora de democracia plebiscitaria que busca en los parlamentos pues la coartada democrática para enmascarar el regreso de un cierto autoritarismo, ¿eh? Que esas cosas se camuflan siempre. Hay ejemplos que nos han generado el interrogante sobre cómo va la salud democrática de Occidente. Por ejemplo, Gran Bretaña, ¿verdad? Con la llegada de Boris Johnson al poder, el primer ministro, ya saben ustedes, que ha conseguido, bueno, ha manipulado a la corona británica para que se suspenda la actividad del Parlamento y se evite, por tanto, ningún tipo de debate que pueda impedir que él saque al país de la Unión Europea, aunque sea de forma caótica, aunque sea sin acuerdo, ¿no? Ha sido un triple desafío al Parlamento, a los tribunales y a la calle. Habrán visto que un montón de manifestaciones se han convocado en diferentes ciudades del Reino Unido. Por si fuera poco, Boris Johnson también ha amenazado con purgar a cualquier diputado de su partido que ose votar en contra de lo que decida el gobierno. Así que, hombre, muy democrática no parece esa actitud en un país que presume, y presumía con razón, de ser la cuna de la democracia parlamentaria, ¿no? Luego hay otro ejemplo que también hemos visto este verano, de Italia. El ultraderechista Salvini intentó hacer caer el gobierno, ese gobierno del que él era ministro de Interior, porque quería hacerse con todo el poder, ¿no? Sospechaba Salvini que los enemigos querían cargárselo por todo lo que estaba haciendo y diciendo en los últimos tiempos, y la estrategia de Salvini fue: me adelanto, aprovecho las vacaciones de verano para anunciar moción de censura contra el propio gobierno en el que estoy, se reabren las cámaras rápidamente, se obliga a volver a todos los parlamentarios, aceleramos una moción de censura y gano. Pero evitó, los rivales, consiguió Salvini que los máximos rivales se pusieran de acuerdo para evitarlo, y han sido capaces de formar un gobierno de unidad para evitar una especie de golpe de mano que pretendía el ultraderechista Salvini, ¿no? Ahora está en la oposición y ha respondido convocando protestas en las calles, ¿no? Para demostrar que él sigue siendo el gran líder político italiano, un poco al estilo del Duce, para entendernos. En España, bueno, pues aquí seguimos con un gobierno en funciones, el bloqueo político ha reducido, obviamente, al mínimo la actividad parlamentaria. ¿Para qué sirve un parlamento que no funciona, no? Solamente se han aprobado 106 leyes en 4 años. Son muy pocas en comparación con otras legislaturas. Y muchas de ellas se han aprobado por decreto ley. Claro, es el único mecanismo urgente que permite al Consejo de Ministros aprobar normas sin pasar por el Parlamento. Hay otro ejemplo muy paradigmático de lo que decimos, ¿no? De cómo los parlamentos a veces molestan a los gobernantes. Y eso lo hemos vivido aquí en Cataluña. Fue en la sesión del día 6 y 7 de septiembre de hace 2 años. Se usó el Parlamento para imponer unas leyes del referéndum y de ruptura que rompieron todo el marco de la Constitución. Así que por todo eso y más ejemplos que podemos ir sugiriendo, nos planteamos si la democracia parlamentaria, tal y como la conocemos, está en crisis, ¿no? Si el sistema representativo de los partidos políticos se ha ido deteriorando hasta el extremo de que hay movimientos sociales y políticos que están propugnando una suerte de retorno a modelos de democracia directa o plebiscitaria, ¿no? Ahora que se cumplen 80 años del inicio de la Segunda Guerra Mundial, después de la aparición de los fascismos en Europa, nos parece interesante ver, hablar, reflexionar sobre nuestra democracia en el siglo XXI. No sé si Julián Casanova ha visto alguna relación entre lo que está pasando y lo que pasó hace 81 años o 82 años.
Más que relación, creo que es un maravilloso tema y voy a tratar de explicar brevemente por qué. No hay foto fija de una democracia. La democracia tiene un contexto histórico. Y tal y como conocemos la democracia actual, o hace unos años hasta que la gente empezó a hablar de crisis de la democracia, las democracias tienen como mucho 75 años, después del 45 empezaron a universalizarse. Alguien dirá, Francia antes, pero no había sufragio universal masculino y femenino. Otros hablarían de Italia o España incluso antes de la República o del fascismo, pero aquellos parlamentos tampoco tenían sufragio universal masculino o femenino. Es decir, hay tres grandes normas de la democracia, sin foto fija, sin definición, como haría alguien definiendo desde la ciencia política o la sociología. Hay tres características que las democracias ganaron y que costó muchísimo. La primera es el sufragio universal masculino y femenino. Parece una cosa trivial, pero costó años, décadas, desde que se establecieron las democracias parlamentarias en el siglo XIX, primero con sufragio censitario, después con sufragio universal masculino solo, hasta que se consiguió el voto femenino. Hay países que nadie ha dudado nunca de democracia, como Suiza, que además no pasa nunca por fascismos o comunismos o revoluciones, no entra en guerras y no votan las mujeres hasta los años 70, y no en todos los cantones. La segunda característica muy importante, se consiguió antes, pero tardó mucho, en países como España o Italia, incluso en la Francia de finales del siglo XIX, era prevención frente al falseamiento electoral, es decir, elecciones libres de verdad, no manchadas por aquello que Costa llamó a principios de siglo en España oligarquía y caciquismo, y que la Italia de Giolitti llamaban clientelismo, y que se pasó a muchísimos países. Es decir, no había una prevención clarísima en las leyes para evitar el falseamiento electoral. Y la tercera característica básica para que exista una democracia como se entendía en la edad de oro del siglo XX, en la segunda mitad en todos los países, era que el jefe de gobierno era responsable ante el Parlamento. Y esta es la conexión con lo que tú planteabas en este momento. Este es el gran tema. Esto también se tardó muchísimo en conseguir. La responsabilidad de la política del Ejecutivo ante el Parlamento. Una vez que el Parlamento ya se había conseguido que era la representación a través del sufragio universal masculino y femenino, a través de la parte más pura de la democracia. Y eso es lo que está fallando. Tú has puesto ejemplos, pero nos podríamos ir, y como sabes, he vivido varios años, en los últimos años he vivido varias épocas en Hungría, nos podríamos ir a Hungría, podríamos ir a varios países del este. Entonces, la democracia representativa, y acabo, puesta en contexto histórico, es una maravilla respecto a lo que pasó en el momento de destrucción o eclipse de la democracia del siglo XX. Lo que ocurre es que las alternativas que se han mostrado siempre a la democracia representativa casi siempre conducen a vías más autoritarias que la democracia representativa. ¿Qué está fallando en estos momentos? Y ahora sí que acabo. Primero, esa responsabilidad por parte de los ejecutivos. Los ejecutivos emplean un sistema de poder que les ha dado el voto y después no responden ante los votantes. Este es un gran tema de la democracia. Este es uno de los grandes problemas que tiene la democracia en estos momentos. Y un segundo punto muy importante es que estos gobiernos no están vinculados no solo al voto de los ciudadanos, sino que en realidad ellos lo que hacen es romper con las promesas, romper con los votos y saltarse todo esto. El Brexit no es un ejemplo cualquiera. El Brexit va a crear unos problemas en Europa sin precedentes. Como no tenemos precedentes, el día después del Brexit, veremos, si se produce, puede ser horroroso.
Muy bien, por cierto que el Financial Times, nada menos que el Financial Times, decía que Boris Johnson pertenecía al grupo de los charlatanes, demagogos y aspirantes a director, ¿no? A dictador. Y le acusaba de ser un vándalo constitucional y un déspota. Parece que a determinados gobernantes el Parlamento les molesta, supone para ellos un incordio, un engorro del que intentan librarse de múltiples formas. Estefanía.
Sí, yo creo que
¿qué nos pasa?
Sí, al hilo de lo que comentas, Julia, creo que realmente ha habido una etapa de exaltación populista donde ha habido, en cierto modo, ley del péndulo, es decir, la ciudadanía hasta cierto punto sentía que habría una crisis de representación. Hay que recordar que en el año 2015 en España esto lo vivimos. Sí. Había un movimiento de no nos representan, de hastío, de hartazgo contra el sistema político, unos niveles de desafección brutales, que la respuesta que tuvieron fue que la ciudadanía quiso votar por nuevas opciones y, en cierto modo, castigar el sistema y reventar toda la partitocracia que hasta ese momento se estaba entendiendo como las élites que gobernaban y, en cierto modo, no rendían cuentas, como decía el profesor, o que la ciudadanía no sentía que estaban teniendo unos resultados que eran los esperados. Hubo ese momento de exaltación y lo más sencillo cuando hay esos momentos de exaltación es que la respuesta inmediata sea, de acuerdo, devolvámosle al pueblo la capacidad de decidir. Y eso, a largo plazo, el péndulo vuelve y vuelve en forma de esta serie de personajes que salen, que se creen, que se arrogan la representatividad del pueblo y que a la hora de la verdad lo que hacen es concentrar mucho más poder que lo que es el mecanismo de la propia democracia parlamentaria. Pero aquí sí lo que está pasando, y desde la ciencia política es un tema que siempre ha estado muy en el debate, es una tensión entre la democracia representativa y la democracia participativa. Para que se entienda, la democracia representativa, según la entienden muchos autores, por ejemplo, uno de los padres de la teoría de la democracia es Robert Dahl, es meramente procedimental, es decir, lo que viene a decir es que hace falta que se reúnan unas características concretas, es decir, que hayan elecciones competitivas, que sean periódicas, que la gente pueda votar, que haya igualdad, pero eso ha servido, también como contaba el profesor, hasta consolidarse esas democracias. Ha llegado un punto en que esas democracias ya consolidadas, donde todo el mundo tiene derecho a participar y más o menos hay igualdad política procedimental, según dice la ley, llega un punto en que los ciudadanos quieren algo más. Es decir, no les basta con poder ir a votar una sola vez. Y ahí es donde entra la tensión entre la representatividad y la participación. Y esto se ve muy claro porque lo que espera la gente de sus parlamentos es que se incluyan los temas que ellos quieren en la agenda, es decir, que sientan que se está hablando de lo que ellos quieren, que los resultados que les da el sistema parlamentario mejoren su calidad de vida, y esto vemos que a menudo encalla, la gente no tiene, la ciudadanía, la percepción de lo que pasa en el Parlamento revierte en su vida, y también, aparte, quieren participar más. Y ahí es donde también vuelven a estar, por parte de estos movimientos populistas en boga, los referéndums o las vías para participar directamente el pueblo. Y hay esa tensión, también esto hay otro autor que lo argumenta muy bien, que es Colin Crouch, en un libro que se llama Postdemocracia, que explica cómo la ciudadanía quiere romper ese monopolio que ven los partidos y quiere participar. Y ahí es donde nacen todos esos populismos. Porque quiero recordar que en el año 2015 una de las cuestiones que estuvo muy también presente en este país y en otros, los movimientos Occupy Wall Street, etcétera, fue la idea del asamblearismo, de las plazas. Incluso empezaron a proliferar las aplicaciones tecnológicas para que la gente pudiese participar. Y un partido que incluyó mucho eso en sus asambleas fue Podemos. Apps que servían para posicionar temas, que quería usted que se incluya en la agenda política, etcétera. Es decir, hemos pasado de no votamos, tenemos una democracia consolidada, un sistema democrático, pero ahora queremos que ese sistema nos dé resultados. Queremos poder participar, sentir que lo que nos devuelve el sistema tiene contundencia. Es la diferencia, por así decirlo, entre el liberalismo puro y, en cierto modo, más una vertiente más republicana de lo que es la democracia. Y eso es muy importante porque, al final del día, lo que siente la gente es que el sistema no le está ofreciendo nada. Y vienen y entonces compran todos estos discursos muy altisonantes, que son muy duros, ¿no? que apelan a la rabia contra el sistema, pero a la hora de la verdad, y es lo que estamos viendo en este país, es decir, aprovecho ya para decir, si vamos a nuevas elecciones, uh-huh, es muy probable que sean reforzadas los dos partidos que eran los partidos de antes de la ruptura del sistema político. ¿Por qué? Porque la gente ha visto que más partidos, más multipartidismo, no ha venido a representar mejor sus intereses y a introducir mejor sus demandas en el sistema político, sino lo que ha generado es más ruido, más caos, más ingobernabilidad. Y entonces vuelve la ciudadanía pendularmente a premiar las posiciones que había antes. Es decir, quiero que se aprecie esa tensión entre no es suficiente votar, queremos que el sistema nos dé algo. Y eso, vía discursos altisonantes, vía resultados, es lo que la gente necesita comprar. Y es ahí donde está el tuétano del asunto.
Sí, ciertamente en las dos encuestas que hoy se publican, tanto Ciudadanos como Vox son los más castigados, ¿no? Parece que Podemos aguanta con alguna pérdida, pero menor en comparación con Vox y Ciudadanos, y que los que crecen son el Partido Socialista y el Partido Popular. ¿Cómo ves el tema de la crisis de la...
Bueno, yo me gustaría introducir algunos elementos nuevos. Hace ya muchos años, a finales de los años 60, principios de los 70, Pasolini, el gran cineasta y pensador italiano, reprochaba a sus contemporáneos la obsesión con el viejo fascismo, y él decía que se estaban equivocando, que el nuevo fascismo era la sociedad de mercado, que era la sumisión de la política a los dictados del mercado, a los dictados de las bolsas, de los mercados de valores y de la especulación, y que los estados estaban convirtiéndose en ejecutores de las órdenes que daban los mercados, ¿no? Sobre esto ya había advertido mucho tiempo atrás Pío XI en una encíclica, Quadragésimo Anno, que decía que los estados estaban perdiendo el papel que les correspondía, que era árbitros de la economía, para convertirse en siervos o lacayos de la economía. Y esto yo creo que forma parte del malestar que hoy se está instalando en los países europeos. Es decir, yo creo que cada vez más gente aprecia que sus gobernantes, o en general los partidos políticos, están al servicio de intereses transnacionales y perciben que los estados han perdido la capacidad para poder ejecutar las políticas económicas que convienen a una nación o a un pueblo en un determinado momento, y al final se tienen que someter pues a las directrices que reciben desde órganos internacionales, o a veces incluso pues desde el sector empresarial o desde el sector bancario, etcétera, etcétera, ¿no? Y a esto hay que añadir otro fenómeno que yo creo que no se puede soslayar, que es que Simone Weil, la gran filósofa francesa, tiene un ensayo muy interesante, ¿no? Notas para la supresión de los partidos políticos, que es lo que comúnmente llamamos la partitocracia, que en realidad es el régimen político que tenemos, en donde la representación política pues ya ha dejado de fundarse en el mandato representativo.
Sí.
Y los partidos políticos hacen con tu voto lo que les da la gana. Hacen una usurpación, de tal manera que tú votas a un partido político porque en su programa político te ofrece tal cosa y tal otra, y luego cuando gobierna hace exactamente lo contrario. Te promete que va a bajar los impuestos, pero cuando gobierna los sube, porque alguien le manda que los sube. Te promete que va a hacer... y esto, evidentemente, esto genera, sí, yo creo que un desencanto evidente en la política, porque...
¿Y entonces buscamos el autoritarismo? ¿Cómo va?
No, hay que buscar el mandato representativo. Es decir,
sí, pero el camino.
Pero es que el mandato claro, por ejemplo, vamos a ver una cosa que en España yo creo que causa mucho desánimo y mucho desapego hacia la política. O sea, tú te crees a un partido político que tradicionalmente en España ha sido el Partido Socialista y el Partido Popular o sus antecesores, ¿no? La Unión de Centro Democrático, AP, etcétera, ¿no? Claro, estos partidos se ponen a gobernar y entonces de repente empiezan a surgir casos de corrupción. Y esto genera un desapego, esto es así, genera un desapego. Claro, este desapego, de alguna manera, yo creo que si se volviese se volviese auténticamente al mandato representativo, si volviera a haber representación, yo creo que habría medidas nuevas para que ese voto se pueda hacer realidad, incluso revocando el mandato que le has dado a los políticos a los que has votado. Bueno, yo creo que la democracia tiene...
¿Ha habido partidos que han hecho bandera de la regeneración contra la corrupción?
Sí, bueno, pero yo creo que hay un... Claro. Ya, pero... Yo creo que hay elementos nuevos en los últimos años que los se ven con Trump, y creo que Johnson va a seguir un camino similar. La crítica más pura a la democracia venía de donde venía, salvo la que quería destruirla. La crítica más pura a la democracia siempre consistió en decir que un ciudadano votaba cada 4 años... y entre año de votación y año de votación, el ciudadano no tenía ninguna capacidad de decisión. Dejaba a la gente que le representaba que hiciera lo que quisiera. Eso tenía ciertos límites, porque había democracias como la británica, donde el distrito, la proximidad al distrito era muy importante. ¿Qué ha pasado en los últimos años? Que esa democracia sigue siendo representativa cada 4 años, pero hay gobernantes que han establecido la percepción en muchísima gente de que usted tocando el tweet o tocando el Facebook o tocando las redes, usted está participando en realidad en política. Por ejemplo, en Estados Unidos hay mucha gente que cree efectivamente que la democracia de Trump le está dando una representación que antes no tenía, y lo dicen, y hay estudios profundos en torno a este tema. Es decir, que en el fondo siempre echamos la culpa a los políticos, pero que la democracia representativa no funcione depende también de los ciudadanos. Y la mayor parte de los ciudadanos no han tenido ningún inconveniente en dejar que los políticos, corruptos o no, hicieran. No han tenido ningún inconveniente en dejar las grandes decisiones en manos de otras personas. Porque hay muchos ciudadanos que ni siquiera las decisiones de su comunidad de vecinos quieren tener una responsabilidad. Hay muchos ciudadanos que ni siquiera las decisiones en su pueblo quieren tener responsabilidad. O sea que el problema de la democracia no es solo que haya un sistema que funcione mal, políticos que lo manipulan o otros que ahora están cambiando. El problema de la democracia es también que ha fallado algo que en el momento de la edad de oro de la democracia la gente creía más, que es que tú participabas o tenías más canales de participación. En estos momentos los canales de participación son ficticios, son artificiales, y en el fondo se lo puede saltar el político por donde quiere. Eso es lo que hace Trump. Trump, cuando dice a la gente que va a hacer una cosa, nunca la hace, pero la mayor parte de la gente está convencida que la ha hecho.
Pero no solo Trump, no solo Trump.
Eso es, no, pero estoy hablando de Trump, ya, porque son 330 millones.
Pero yo,
y pasa en Estados Unidos.
Yo, por ejemplo, en una ocasión denuncié algo que a mí me parece una aberración, que ocurrió en las elecciones municipales, en donde a los candidatos de las distintas circunscripciones municipales se les obligaba a hacer los pactos que les mandaban desde Génova o desde Ferraz. Esto es un disparate. Sí. Esto es algo totalmente, radicalmente antidemocrático, y es una conculcación salvaje del principio de representación política. Sí. Esto es una locura. O sea, que el señor Pedro Sánchez o el señor Pablo Casado le digan al alcalde de Úbeda o de Cartagena o de Peñafiel que tiene que pactar por narices con quien a él le conviene para sus manejos en la política nacional, pues claro, sí, es que esto inevitablemente genera desapego hacia la democracia, sí, claro, porque se ha perdido la representación política.
Y sobre lo que decía el profesor, me ha gustado mucho que mencionase la cuestión del Twitter y de las aplicaciones de las redes sociales. Una vez estuve en una conferencia donde me llamó mucho la atención que se comentaba que había un estudio, no lo he podido encontrar desde entonces, me gustaría encontrarlo, pero lo que decía el estudio era lo siguiente, que la gente tenía la sensación que desde que existía Facebook, Twitter, etcétera, estaba participando más en el sistema político y que parecía que estaban introduciendo más su sistema, sus demandas en el sistema, pero que en realidad sabíamos que eso no era así. Es más tiempo de uso en redes sociales, y aquí es un poco el bombazo, desincentivaba que la gente saliese a la calle a protestar. Claro, es decir, a la protesta que realmente influye, ¿no? Las grandes manifestaciones, participación política, activismo, etcétera, porque la gente desde el sofá de su casa, y lo hemos hecho todos, creemos que con un tuit podemos a veces cambiar la situación. Exactamente. Y ahí va el estudio, la esencia del claro, estudio era la gente se desahoga y así queda tranquila, y eso me parece que es revolucionario en el sentido de que hemos construido una realidad paralela donde participar son elementos que no influyen realmente en el sistema. Porque, y eso también hemos aupado. Es decir, Trump se vale de eso. Puigdemont se vale de eso. De que a través de un tuit cree que direcciona una masa, pero en realidad no hay una forma de fiscalizar ese tuit. Es más, cuando se crean organismos paralelos, como los consejos de la República, o por ejemplo en Venezuela, todo lo que ha sucedido construyendo instituciones paralelas, en realidad esas instituciones no están sometidas al control de nadie. Es decir, eso también pervierte a la democracia representativa. Y otra de las derivadas de toda esta crisis que estamos viviendo también es que la gente desconfía de los representantes políticos, porque antes se decía, no, la gente no quiere asumir responsabilidades. No, los que tampoco quieren asumir responsabilidades son los políticos. Hay muy pocos políticos que tengan valentía hoy en día de llevar a cabo políticas que realmente les pongan en mal lugar, pero que ayuden al país. Y esto también es un drama. Y luego también hay otra derivada, que también se han introducido ciertos discursos que aquí gobernar puede gobernar cualquiera. Y hubo partidos que abanderaron esto en 2015, que la gente, cualquiera, podía gobernar. Y aquí hay dos derivadas. Una, podríamos hacer sistemas de insaculación donde por sorteo, como los jurados populares, la gente entra y participa en el sistema, pero a la larga los partidos se dan cuenta que formar a una persona en el conocimiento del sistema político también es un capital. Y el ejemplo sería la CUP. La CUP continuamente va renovando capital, lo que pasa que es gente muy politizada y tienen capital de sobra, siempre salen, ¿no?, nuevos activos, pero en realidad se sabe en los partidos que cuesta mucho generar un capital de conocimiento de cómo funcionan las instituciones. Y a veces se cae en esa demagogia también de decir que puede gobernar cualquiera, cuando también hay otra cosa, que es que no es lo mismo que la ciudadanía vote en un referéndum sobre la pena de muerte a que lo hagan personas penalistas, sociólogos, médicos, personas que han estudiado realmente el asunto. Yo creo que ahí también hay que aceptar que hay cuestiones que tienen que estar en manos de los técnicos, pero el populismo se basa en eso, en creer que lo puede hacer la gente y que la gente decida dejar ahí la responsabilidad.
Bueno,
los países...
No iba a mencionar una frase muy mordaz de Valéry, que decía que la política es el arte de que la gente opine de las cosas que no entiende e para impedirle opinar de las cosas que entiende. Pero bueno, esto sería una cuestión larga. No, yo es que claro, también tú has mencionado, Estefanía, problemas de la democracia, porque claro, la democracia no todo son bondades. Tú, por ejemplo, has mencionado que no hay políticos con valor para impulsar medidas pues que sean duras, que exijan sacrificios, etcétera. Claro, pero es que eso es el alma de la democracia, es que ese es el problema mayor de la democracia. Es decir, que el político siempre está gobernando a 4 años vista. Bueno, o a 3, o a 2, o a 1, dependiendo del tiempo que falte para la conclusión del mandato. Y esto sí que es algo malo para la democracia, evidentemente.
De todas formas, yo vuelvo al escenario de los países que hasta hace unas cuantas décadas no es que no vivieran en democracia, sino que tenían sistemas donde había no solo autoritarismo, sino tortura sistemática, violación sistemática de derechos elementales, y todos estos países que fueron saliendo, España es un ejemplo también, tenían faros guía, y los faros guía venían normalmente de Inglaterra, Francia, la Alemania de la República Federal, es decir, los países nórdicos, y estos faroguías que servían en aquel momento porque se consideraban modelos que podían ser ejemplares, lo mismo que el fascismo lo fue para unos, el comunismo lo fue para otros, estos modelos que podían ser ejemplares están fallando. Es decir, es que si ahora el comentario que ha hecho Julia al principio es que esto de Johnson no pasa en un país pequeñito o en un país del este o en un país mediterráneo, no, pasa en el Reino Unido, pasa en el Reino Unido, y además pasa en un país que tiene una democracia tan pura, digo tan pura desde el punto de vista de lo que hemos mantenido siempre, que ni siquiera la reina puede intervenir en lo más mínimo de la política, es decir, tiene que aceptar lo que le dice un jefe de gobierno, aunque esa cosa sea la antítesis de la Constitución. Ellos no tienen Constitución, se basan en actas, ¿no? Pero esto es increíble. Es decir, el tema fundamental es que el faro guía de la democracia está fallando porque en Francia se hundió el sistema de partidos tradicionales, apareció una alternativa de ultraderecha que era impensable después de Vichy durante los años 60 y los años 70, y en el Reino Unido no solo está Johnson con este tema dentro del Parlamento, es que lo que puede pasar con el Brexit en el Reino Unido y la conexión con Estados Unidos va a tener implicaciones políticas, económicas y también para mucha gente. Yo estos días estoy escuchando el Brexit como un tema económico. No, no, hay millones de personas, más de 3 millones de personas en estos momentos en el Reino Unido, de fuera del Reino Unido, que están pendientes de lo que pase porque pueden perder todos todos los derechos que tienen en estos momentos viviendo allí.
No sé dónde leí el otro día que alguien decía que el orden mundial, el orden internacional es lo suficientemente sólido y solvente como para soportar que en un país gobierne un idiota, decían. Ahora, que haya tantos idiotas en tantos lugares estratégicos y tan importantes, no sé si el orden mundial podrá soportarlo.
¿E idiotas malos?
Sí, claro. Normalmente suelen ser. No todos lo son.
El idiota es peor que el malo, porque el malo descansa. Pero
bueno, pues fíjate si es idiota
el
malo.
El tonto nunca descansa.
Efectivamente. Esa es una frase que en la cena de los idiotas hay un momento que el protagonista, bueno, que el empresario protagonista le dice al idiota: ¿usted no descansa nunca? Efectivamente, no descansa.
El tonto nunca descansa.